Bienvenido a la conferencia de los resultados de Grupo Sura, segundo trimestre de 2017. Mi nombre es Richard y yo seré su operador para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante, habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas por el web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento les cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, director de la relación con inversionistas. Puede comenzar.
Buenos días, gracias por conectarse a la llamada de resultados del segundo trimestre de 2017 de Grupo Sura. Quiero recordarles que van a tener acceso a la grabación en nuestra página web y allí también pueden encontrar la presentación que estamos siguiendo en este momento. Hoy nos acompañan en esta llamada por parte de Grupo Sura nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Munera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad. Y de nuestras filiales nos acompañan Andrés Bernal, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Desarrollo Estratégico de Sura Asset Management, y Lucas Ramírez, gerente de Finanzas Corporativas de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días a todos. Les agradecemos el tiempo que le dedican a esta llamada. Voy a comenzar con la información financiera correspondiente a Grupo Sura. En la diapositiva 5 tenemos algunos hechos destacados. La compañía en el semestre obtuvo ingresos por 9.9 billones de pesos, con un crecimiento del 22.4%. También un hecho destacado es que en este semestre, por temas cambiarios, hubo una variación negativa por efectos de la devaluación del peso de 236 mil millones de pesos, que afecta los resultados de la compañía. También, que lo habíamos mencionado en el primer trimestre, tenemos una provisión de impuestos de 37 mil millones de pesos, que es algo no recurrente, que también está afectando nuestros resultados. El método de participación tuvo buena dinámica, con un crecimiento del 21.9% por buenos resultados de las compañías asociadas. Así las cosas, vamos a presentarles una utilidad neta consolidada de 637 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 34.6%, explicado principalmente por la diferencia en cambio y por la provisión de 37 mil millones de pesos en impuestos. Si no tuviéramos en cuenta estos dos impactos, nuestras utilidades estarían creciendo el 11.4%. Pasemos a la diapositiva número 6, donde tenemos el estado de situación financiera y vamos a hablar de los activos de la compañía. Los activos ascendieron a 71.1 billones de pesos, con un crecimiento del 4.9%. Quiero explicar algo. Ustedes van a encontrar una línea de activos no corrientes disponibles para la venta, que son 4.9 billones de pesos. Eso corresponde a la operación de venta de la aseguradora en Perú por parte de Sura Asset Management. Vamos a ver que esto sale de varias cuentas del activo, se va a presentar por separado hasta que la operación ya se formalice completamente. Entonces, aquí vemos las inversiones por 24.7 billones de pesos, que tienen una disminución del 5.5%. Pues las inversiones están afectadas positivamente por unos buenos rendimientos, pero al sacar las inversiones correspondientes a las reservas de esta aseguradora, pues se va a ver un decrecimiento que está realmente expresado en esa línea de 4.9 billones de pesos. Las inversiones en asociadas, que corresponde a la inversión en acciones de Bancolombia, de Grupo Argos y Grupo Nutresa, asciende a 18.3 billones con un crecimiento del 0.9%. Cuentas por cobrar por 5.6 billones de pesos, que es en el 3.2. Esas son pues como las principales cuentas del activo, con sus varias explicaciones. En las cuentas por cobrar, principalmente estamos hablando de dividendos, dividendos por cobrar, que se decretan en las asambleas del mes de marzo. Bueno, pasemos a la diapositiva número 7, donde vamos a hablar del pasivo y del patrimonio. El pasivo total asciende a 45.8 billones de pesos, con un crecimiento del 8.1%. También aquí hay un renglón que son los pasivos no corrientes disponibles para la venta, que corresponde a la operación de Perú por 4.27 billones de pesos. Las reservas técnicas son 24.5 billones, tienen una disminución del 5.5, precisamente porque se sacan las reservas de esta compañía en Perú. Títulos emitidos por 7.9 billones de pesos, tiene un crecimiento del 31. Tenemos aquí dos emisiones, la de Grupo Sura de bonos por 550 mil millones de pesos y la de Sura Asset Management por 350 millones de dólares. Esta última que se hizo principalmente para hacer una reducción de los pasivos, realmente no está teniendo un efecto de aumento del pasivo, esa emisión de Sura Asset Management, sino más bien reducción y cambio de algunos pasivos. Tenemos pasivos financieros por 2.4 y aquí vemos que hay una disminución y se debe precisamente a lo que les acabo de explicar de esa redistribución que hizo Sura Asset Management. Muy bien, el patrimonio cierra en 25.3 billones de pesos con una disminución de 0.4%, y esa disminución pues está afectada por muchas cosas, entre ellas por la adquisición de la participación de IFC en Sura Asset Management, porque también actualizamos el dividendo mínimo de las acciones preferenciales, por los pagos de dividendo en efectivo, por la emisión de acciones preferenciales para pago de dividendo. En fin, hay muchas cosas que afectan el patrimonio y el neto es que queda casi igual, con una leve disminución del 0.4%. Pasamos a la diapositiva número 8, donde tenemos el estado de resultados integrales. La compañía presentó ingresos por 9.9 billones de pesos, con un crecimiento del 22.4%. Y aquí pues se destacan primas retenidas de 5.8 billones, creciendo el 31.6%. Prestación de servicios, que se refiere a servicios de salud en la EPS, por 1.3 billones, crece el 19.3. Ingresos por inversiones, 1.1 billones, creciendo el 61.5%. Ingresos por comisiones, 1.1 billones, creciendo el 6.7%. Método de participación de las asociadas, 515 mil millones, creciendo el 21.9%. Y está la diferencia en cambio de un negativo de 132 mil millones de pesos, que pues realmente tiene una disminución importante frente al primer semestre del año anterior, donde era positiva. Pero si podemos ver en los ingresos, la mayoría de las cuentas del ingreso se comportan de manera positiva, lo que explica que el semestre tuvo un buen resultado operativo para la compañía. En los gastos, tenemos gastos totales por 9 billones de pesos, entre los cuales tenemos siniestros retenidos por 3 billones de pesos, que crecen el 42.2. Esto va pues muy en línea con la adquisición de las aseguradoras de RSA. los gastos administrativos 1.7 billones, que presentan un crecimiento del 22.8, aquí hay algunas cosas no recurrentes que están afectando este crecimiento del gasto administrativo, pero que realmente, si quitamos lo no recurrente, hay un comportamiento muy normal y muy controlado de los gastos. Los costos por prestación de servicios, que se refieren también a los costos de salud, 1.3 billones, que siendo el 18.5, ajuste de reservas, 1 billón de pesos, que siendo el 7.4, comisiones intermediarios, 895 mil millones, esto crece el 64%, principalmente por, esto es RSA, por las modalidades de canales nuevos que trae esta compañía, y los intereses por 320 mil millones, que crecen el 44.2%, obviamente explicado por el mayor nivel de endeudamiento. Y esto, pues, entonces nos da una utilidad neta de 637 mil millones de pesos, que, como lo explicamos hace un momento, decrece el 34.6, explicado principalmente por la diferencia en cambio y algunos gastos no recurrentes. En la diapositiva 9 tenemos un análisis del endeudamiento. La deuda individual de Grupo Sura asciende a 5.27 billones de pesos, de la cual el 32.9% está en dólares y el 67.1% está en pesos. La deuda consolidada asciende a 10.3 billones de pesos, tiene un crecimiento del 5.9%, y aquí lo tenemos por tipo de papeles. El principal tipo de endeudamiento es en bonos, representa el 73%, bancos y leasing el 21%, y tenemos otras menores. Y la por compañías, Grupo Sura tiene el 57% de la deuda, Sura Asset Management el 31% y Suramericana el 12%. En la diapositiva número 10 tenemos un comparativo de las diferentes cuentas del estado de resultados integrales para ver dónde estuvieron las principales variaciones. Entonces, si partimos de una utilidad neta del primer semestre del año 2016 de 974 mil millones de pesos, aquí vemos que la utilidad neta de Suramericana creció el 4.4%, sumándole 12.264 millones. En el caso de Sura Asset Management hay una disminución de la utilidad de 44 mil millones de pesos, que se explica por efectos cambiarios y gastos no recurrentes que se tuvieron este año, y entonces está restando 44 mil millones de pesos a la utilidad. El método de participación, las compañías asociadas tienen un crecimiento en ese método de participación de 54 mil 900 millones de pesos. El impacto cambiario neto es de 236 mil millones de pesos, que disminuye también esa utilidad. El cambio en gastos de administración es leve, es un aumento de 8.136 millones de pesos. Los intereses por el mayor endeudamiento aumentan 45 mil millones de pesos. Otros gastos también tienen un aumento de 45 mil millones y en impuestos tenemos un aumento de 24 mil millones. Entonces, así vemos los diferentes rubros que explican el por qué la utilidad llega a 637 mil millones de pesos, donde vemos claramente que el mayor impacto lo tiene la diferencia en cambio. También decirles que de no haber, o si no tuviéramos en cuenta esa diferencia en cambio y algunos de esos gastos no recurrentes, como les mencionaba ahora, de la provisión de impuestos por 37 mil millones de pesos, esa utilidad hubiera tenido un crecimiento del 11.4%. Y como lo vimos en el estado de resultados, pues operativamente las cuentas se ven bastante bien. Pasamos entonces a la diapositiva 12, donde vamos a hablar de Suramericana. Algunos hechos destacados. El avance satisfactorio de las operaciones que se adquirieron en 2016, que presentan sus crecimientos en línea con lo que teníamos planeado para los diferentes países. El contrato de reaseguro regional que se renegoció, pues genera ahorros por diversificación de riesgos. Los portafolios de inversión de Chile, México y Uruguay ahora son administrados por Sur Asset Management, materializando sinergias entre las compañías. Las primas consolidadas de Suramericana en este semestre ascienden a 5.6 billones de pesos, crecieron el 47.2%, y más que todo esto está impulsado por estas operaciones adquiridas a RSA, pero observando que se tuvo un crecimiento orgánico del 13.8%. Si lo miramos desde el punto de vista de segmentos operativos, pues Vida tiene bastante buen dinamismo en los ingresos, que crecen el 14.5%, y la eficiencia que mejora del negocio de Vida en un poco más de 200 puntos básicos. El negocio no Vida tiene unos ingresos por inversiones que se duplican, una siniestralidad que baja 112 puntos básicos, y que principalmente se observa esta menor siniestralidad en autos y transporte. Y el sector de salud tiene una utilidad neta que es 2.5 veces la que se tenía el año anterior, y parte de ello lo explica el crecimiento de ingresos por planes complementarios. La utilidad neta de Suramericana para el semestre fue de 291 mil millones de pesos, con un crecimiento del 4.4%. Si no tuviéramos en cuenta diferencia en cambio, este crecimiento hubiera sido del 16.3%. Y el ROE ajustado de la compañía para el semestre es del 15.6%. En las gráficas que tenemos en esta diapositiva, al lado derecho, pues vemos la producción de primas emitidas por países, donde Colombia representa el 54%, Chile el 15%, Argentina el 10%, Brasil el 5%, México el 5%, Panamá el 3%, Salvador 3%, Uruguay 3% y República Dominicana el 2%. Y desde el punto de vista de las diferentes soluciones de seguros, predomina autos con el 22%, incendio representa el 18%, salud el 8.4%, riesgos laborales el 9.8%, voy a mencionar los más importantes, vida grupo el 6.7%, vida individual el 5.2%. Bueno, pasemos a la diapositiva 13, ahí tenemos el estado de resultados de Suramericana para el semestre, donde se observan ingresos totales por 6.8 billones de pesos, con un crecimiento del 38.8%. En estos ingresos se destacan las primas retenidas por 4.6 billones, creciendo el 46.8%, la prestación de servicios por 1.2 billones, creciendo el 20.6%, los ingresos por inversiones de 576 mil millones, creciendo el 15%, los ingresos por comisiones de 185 mil millones de pesos, creciendo el 82.7%. Y desde el punto de vista de los gastos, que ascienden en total a 6.4 billones, creciendo el 40.7%, pues vemos siniestros retenidos por 2.6 billones de pesos, creciendo el 45%, un ajuste de reservas de 166 mil millones de pesos que tiene un crecimiento del 110%, el costo de prestación de servicios que se refiere a los servicios de salud, 1.2 billones, que siendo el 19.5, los gastos administrativos de 1.2 billones, que siendo el 38.8, y comisiones y honorarios por 1.1 billones, que siendo el 54%. Esto para llegar a una utilidad de 291 mil millones de pesos, que crecen el 4.4%. En la diapositiva 14 tenemos la explicación de comparativa con el 2016 de las diferentes componentes de este resultado. Parte de una utilidad neta de 278 mil millones en el primer semestre del 2016. Aquí vemos cómo el negocio de vida tiene un incremento en sus utilidades, el segmento vida de 42.700 millones, no vida 23.600 millones y salud 13.800 millones, todos sumando positivamente. Una diferencia en cambio negativa de 28 mil millones de pesos, unos gastos de administración que aumentan 4.400 millones, intereses por mayor endeudamiento que crecen 29 mil millones, impuestos que crecen 17 mil millones y otros que suman positivamente 12.200 millones para una utilidad neta del primer semestre del 2017 de 291 mil millones de pesos, que si no tuviéramos en cuenta diferencia en cambio, ese crecimiento sería del 16.3%. En la diapositiva número 15 tenemos ya por segmentos, empezamos con el segmento vida, que alcanza o emite primas que tienen un crecimiento del 14.8% y una utilidad neta que crece el 14.4%. Este segmento vida cierra con una utilidad de 339 mil millones de pesos en el semestre, y aquí vemos el gráfico comparativo en la parte izquierda de la diapositiva, donde las primas retenidas en vida pues suman 268 mil millones de pesos de más, los siniestros y el ajuste de reservas restan 202 mil millones de pesos, los gastos operacionales suman 65 mil millones de pesos más, entre esos se destacan entre esos gastos operativos nos representan un mejoramiento en la eficiencia del segmento al pasar del 14.8% de los ingresos al 14.1%. Entonces hay realmente hay una mayor eficiencia, aunque el crecimiento de los gastos ahí lo tenemos, y otros que suman 40 mil positivos. Esto nos está dando entonces una utilidad del segmento vida de 339 mil millones de pesos. En la parte derecha vemos las primas y siniestros de las diferentes soluciones de vida, destacando Vida Grupo, que tiene un crecimiento del 24%, Salud con un crecimiento del 16.5%, y en las siniestralidades pues aparecen una siniestralidad total de 63.7% comparado con 61.3%. Aquí se ve la siniestralidad de previsionales con el 111%, seguramente por provisiones que se tienen que hacer para siniestros que pues aún, digamos, no avisados. Previsionales es una solución que tiene lo que llaman una cola larga, que se presentan siniestros después de transcurridas las vigencias, y por eso la compañía está haciendo provisiones para eso. Bueno, diapositiva 16, pasamos al segmento no vida, que tiene una utilidad neta de 63.800 millones de pesos, creciendo el 58.8%, y las primas emitidas crecen el 77.9%. En el comparativo, en el gráfico comparativo, pues vemos cómo pues partiendo de una utilidad neta que tuvo este segmento de 40 mil millones de pesos el año pasado, los ingresos por inversiones están sumando 94 mil millones de pesos más, las primas retenidas suman 1.2 billones de pesos más, obviamente aquí sí está incluida la compra de RSA, y los siniestros y reservas están restando 695 mil millones de pesos de más. Los gastos operacionales, 650 mil millones de pesos de más, y tenemos otros positivos por 68 mil 400 millones para cerrar en una utilidad mayor a la del semestre del año 2016 de 63 mil 823 millones de pesos. En las primas y siniestros, en la parte derecha inferior, pues vemos autos con un crecimiento del 76.1%, incendio con un crecimiento del 109% en sus primas, transporte crece el 86.9%, cumplimiento del 24.4%, y la siniestralidad total de los ramos de Novida pasa del 51.8 al 50.7 con una mejora pues de un poco más de un punto porcentual. Entonces ahí vemos en la parte superior derecha pues cómo se distribuyen estas primas por países y por diferentes soluciones, primando automóviles con el 35%. En la diapositiva 17 tenemos el segmento salud, que tiene un crecimiento en los ingresos del 22.3% y en la utilidad neta del 153%. Partiendo de una utilidad neta de 9.060 millones de pesos en el año 2016, se destaca el aumento en los ingresos por prestación de servicios de 271.000 millones de pesos, así como el aumento en costos de 245 mil millones de pesos. Los gastos operacionales crecen 6.108 millones de pesos y tenemos otros gastos que crecen 6.500 para cerrar en una utilidad de 22.890 millones de pesos, que crece el 153%. Se destaca la siniestralidad del 93.3%, que es muy similar a la del año anterior, que era 93.2%. Esos son pues como las cifras más importantes de la salud. La diapositiva 19, pasamos a Asset Management. Entonces aquí los hechos destacados, comenzamos con el anuncio de la venta de la aseguradora en Perú y de la hipotecaria por 268 millones de dólares. Y esto es lo que, pues como les expliqué en un principio, mientras esta operación no se formalice, pues tenemos que separar en los estados financieros todo lo que corresponde a Perú, y es lo que de pronto nos afecta un poco la comparabilidad de las cifras. Los activos administrados por Sura Asset Management cerraron en 384.2 billones de pesos con un crecimiento del 14.4%, con 19.1 millones de afiliados que crecen el 7.7%. Los activos administrados en los fondos mandatorios de pensiones ascienden a 340 billones de pesos con un crecimiento del 13.9%, y en los fondos voluntarios a 32 billones de pesos con un crecimiento del 23%. Las inversiones tuvieron un excelente comportamiento, el rendimiento de las inversiones crece el 119%, el segmento mandatorio presenta una utilidad neta que crece el 9.6%. En el segmento voluntario seguimos creciendo con doble dígito, donde las comisiones crecieron el 25.3% y los activos administrados el 23%. La utilidad neta de la compañía tiene una reducción de 14.9% afectada por la diferencia en cambio y por provisiones no recurrentes que ya se habían anunciado en el primer trimestre. Si se excluyeran estos dos impactos, la compañía estaría creciendo la utilidad al 33.6%. El ROE ajustado de la compañía es del 7.7%. Y vemos en la parte derecha los activos administrados, cómo se distribuyen por países, predominando Chile con el 32%, México con el 23%, Perú con el 16%, Uruguay con el 2%, Colombia con el 23% y Salvador con el 4%. En la diapositiva 20 tenemos algunas cifras de resultados de Sura Asset Management en el semestre. Los ingresos totales de la compañía sumaron 2.7 billones de pesos con un crecimiento del 5.3%. Aquí tenemos primas retenidas por valor de 1.1 billones de pesos que aparecen con un decrecimiento del 6.9%. Cuando estas cifras se hacen en monedas locales, nos presentan crecimientos positivos. Esto todo está afectado por el tema cambiario. Los ingresos por comisiones, que fueron 934 mil millones de pesos, aparecen aquí con un decrecimiento del 1.4%, pero es todo un efecto cambiario porque el crecimiento real fue el 5.5%. Los ingresos por inversiones, 556 mil millones, crecen el 119%. El método de participación, que corresponde principalmente a protección y crecer, es de 91 mil millones de pesos, creciendo el 63%. Y hay una diferencia en cambio de 63 mil 800 millones que está impactando de manera negativa. En los gastos, estos en total ascendieron a 2.3 billones de pesos, donde tenemos siniestros retenidos por 484 mil millones de pesos, que crecen el 28%, ajustes de reservas de 920 mil millones de pesos, que están disminuyendo el 1.3%, gastos administrativos de 652 mil millones de pesos, que muestran un crecimiento del 4.5%, incluido ahí algunos gastos no recurrentes, pero demuestran pues que la compañía viene haciendo un esfuerzo importante por mejorar la eficiencia. Intereses por 95 mil millones de pesos, que crecen el 30.5%. La utilidad neta de la compañía fue de 251 mil millones de pesos, decreciendo el 14.9% por las razones ya explicadas. En la diapositiva 21 tenemos el comparativo pues entre el resultado del primer semestre del 2016 y el 2017 y vemos cuáles rubros están sumando y cuáles están restando. La utilidad neta del 2016 fue 295 mil millones de pesos. El mandatorio, el segmento mandatorio está aportando 41 mil millones de pesos de crecimiento en su resultado, el voluntario 5.250 también de mejoramiento en su resultado, los seguros con protección 9.656 millones de pesos positivos también, las rentas vitalicias aquí están restando 39.710 millones de pesos, el impacto cambiario nos resta 90 mil millones de pesos, los gastos operativos restan 5.400 millones de pesos, el impuesto a la riqueza, como disminuyó, mejora en 34.500 millones de pesos, los gastos financieros se incrementan en 20 mil millones de pesos y otros que mejoran 20 mil o 900 millones de pesos para una utilidad neta del 2017 de 252 mil millones. Sin la diferencia en cambio y una provisión no recurrente que se hizo en el primer trimestre, esta compañía, sus utilidades estarían creciendo el 33.6%. Bueno, entonces, por segmentos, en la diapositiva 22, empezamos con el mandatorio y tenemos los activos administrados, que en total ascienden a 340.9 billones de pesos, con un crecimiento del 18.1%. Vemos que prácticamente en todos los países hay un crecimiento importante de doble dígito en estos activos administrados. Los afiliados ascienden en total a 17 millones 260 mil afiliados, creciendo el 7.7%, donde pues en los países como Chile y Perú, que se hace licitación por los nuevos afiliados, pues ahí tenemos un decrecimiento, pero en el resto de países vemos un crecimiento en afiliados. La base salarial, la base para el cobro de comisiones, tiene un crecimiento del 1.6% en total, y vemos que en Chile hay un crecimiento, es moneda local, del 2%. En Perú hay un crecimiento del 0.1% en moneda local, en Uruguay del 10.6%, Colombia está estable, y pues creciendo el 6.7%, perdón, y Salvador el 6.4%. Y el último cuadro en la parte derecha inferior, pues son las comisiones que se cobran sobre la base salarial, que permanecen inmodificadas. Del segmento mandatorio, en la diapositiva 23, tenemos ingresos por comisiones, que en monedas locales tiene un crecimiento del 3.7%, y presenta crecimiento en las comisiones en todos los países, salvo Perú, que tiene un decrecimiento del 3.6%. El rendimiento del encaje, que tuvo muy buenos resultados, 126.700 millones de pesos, con un crecimiento del 348%, presenta buen comportamiento en todos los países, destacándose Chile, que tiene 69.000 millones de los 126.000 que creció en total el rendimiento del encaje. Los gastos operacionales, que son de 429 mil millones de pesos, tienen en monedas locales un crecimiento del 19.4, donde el mayor crecimiento lo estamos viendo en México, que tiene un crecimiento del 33%. Y la utilidad neta del segmento, que son 473 mil millones de pesos, que crece el 15.7% en monedas locales, vemos que hay un comportamiento positivo en Chile y en el caso de protección en Colombia. En otros países como México, Perú y Uruguay hay una disminución, México y Perú tienen una disminución en el resultado del mandatorio. Pasamos a la diapositiva 24, donde tenemos el segmento voluntario. Los activos bajo administración cerraron en 32 billones de pesos, con un crecimiento en monedas locales del 23%, con crecimientos positivos en todos los países. El número de afiliados cerró en 1.010.000 millones, con un crecimiento del 14.7%, también comportamiento positivo en todos los países. El flujo neto de los activos administrados, que esto es muy importante, es cuánto crecen esos activos administrados por flujo neto, fue de 1.8 billones de pesos, con un crecimiento del 32.8 y con un flujo neto positivo en todos los casos salvo Perú. Y los rendimientos de los diferentes fondos voluntarios también estuvieron muy positivos, con 1.3 billones de pesos, creciendo el 126%, destacándose el crecimiento de Chile en este caso. Y en la diapositiva 25, segmento voluntario, tenemos ingresos por comisiones de 93 mil millones de pesos, creciendo el 25.3% en monedas locales, presentando crecimientos en casi todo o en todos los países. Las primas netas con ahorro, que son de 513 mil millones de pesos, creciendo al 28.2%, esto es muy propio de Chile. Los gastos operacionales de 144 mil millones de pesos, creciendo el 11%. Esto es un segmento al que le estamos invirtiendo mucho para el crecimiento y por eso hay un crecimiento pues en los gastos operacionales. Y la utilidad neta, que es de una pérdida de 13.700 millones de pesos, que disminuye esta pérdida en un 25.4% con respecto al anterior. Finalmente tenemos el segmento seguros, donde las primas netas tienen un valor de 650 mil millones de pesos, decreciendo el 18.6%. La explicación principal de esto es que en el Perú las ventas de rentas vitalicias se ha visto disminuido. También tenemos una disminución en Chile del 27%. Las reservas también tienen un ajuste menor. En total, el ajuste de reservas fue de 563 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 19.6. Los siniestros retenidos, 216 mil millones, con un crecimiento del 21. Y la utilidad neta de este segmento fue de 46 mil 700 millones de pesos, con una disminución del 37%. Con esto, entonces, termino mi presentación de resultados y abrimos espacio a la sesión de preguntas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma, posteriormente leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor, presione asterisco 1. Y la primera pregunta viene de la línea de Angie Rodríguez de La Vivienda Corredores.
Muy buenos días, gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas frente a los resultados. La primera es a qué se debe esa diferencia en cambio que observamos en este trimestre, pues teniendo en cuenta la devaluación que tuvieron las monedas en las que operan en los diferentes países. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta está relacionada con la aprobación de la ley de conglomerados financieros. ¿Cuál es el impacto que ustedes están esperando y cuándo están esperando que se materialice ese impacto de la ley? Y mi tercera pregunta es sobre El Salvador. ¿Cuáles son sus expectativas, pues teniendo en cuenta la situación fiscal que se está viviendo en este país? ¿Cómo está su posición en este momento frente a El Salvador y cuál es su perspectiva? Y también me gustaría tener un poco de color sobre el negocio voluntario. ¿Cuándo esperan rentabilizar estas operaciones teniendo en cuenta que siguen presentando pérdidas? Pues estamos viendo buena dinámica en la parte operacional, pero quisiera saber más cuándo podrían empezar a tener utilidades en este segmento. Muchas gracias.
Conglomerados, pues como se supo esta semana, se aprobó ya en plenaria pues la conciliación entre las dos cámaras de esta ley. Como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, pues el impacto principalmente de esto es por el lado de pues tener que, pues la holding va a tener una mayor supervisión por parte del regulador, el caso de la superintendencia financiera. No vemos impacto realmente para los negocios, como se pudo hablar a lo largo de la discusión de esta ley con los representantes del gobierno. Pues no se declara, por ejemplo, en el caso de protección, no es necesario hacer ningún tipo de desinversión de los fondos. En el caso de Bancolombia, aunque se declare una posición de control desde el punto de vista de los estados financieros, no se van a consolidar las cifras de Bancolombia en los estados financieros nuestros. O sea que la presentación de resultados va a continuar siendo muy similar y las inversiones de protección van a continuar siendo, pues siguiendo con la misma reglamentación que se tiene hasta el momento. En el caso de El Salvador, pues sí hay una situación fiscal delicada. El gobierno ha estado poniendo mucha presión sobre el tema de las pensiones para tratar de poner mayores inversiones forzosas, lo cual no le fue aceptado por la Corte. También estaban proponiendo un cambio en el sistema de pensiones para volver a crear, digamos, un sistema de reparto sobre por lo menos un porcentaje de lo que hoy existe, lo cual también ha sido rechazado. Entonces, hasta el momento, pues no sé, aunque hay muchas amenazas, no se ha materializado ninguna por el rechazo que tiene diferentes sectores a este tipo de propuestas. No nos consideramos que estemos todavía en una situación de decir que no hay riesgo. El riesgo es muy muy latente, pero estamos muy atentos y trabajando muy duro para defender el sistema de ahorro individual en ese país. Hasta ahora no ha habido nada que nos afecte materialmente. Sobre el tema de diferencia en cambio, Le voy a pedir a Ricardo Jaramillo que conteste esa pregunta, y lo del negocio voluntario le voy a pedir a Andrés Bernal que la conteste.
Buenos días a todos. A ver, el tema de la diferencia en cambio hay que mirarlo bajo varias ópticas. Lo primero es que el impacto principal está asociado a la deuda en dólares que tiene Grupo Sura en dos bonos internacionales que suman 850 millones de dólares. De esos bonos, nosotros tenemos en este momento cubierto los cupones, totalmente cubiertos, y tenemos algo del capital cubierto. Pero entonces, como digo, con la cobertura de los cupones nos da una tranquilidad de que el flujo de caja de la compañía está totalmente cubierto pues en los próximos años. Sin embargo, por la devaluación del peso, como lo mencionaba David, hay un impacto por el stock de esos 850 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que no solo ese impacto está asociado a la tasa de cambio, sino también, como tenemos unas coberturas que están asociadas a la tasa de interés en pesos y a la tasa de interés en dólares, variaciones de esas tasas de interés también impactan lo que llevamos pues en el neto de diferencia en cambio. El mensaje ahí es un mensaje que vamos en proceso de tener la compañía no solo cubierta desde el punto de vista de caja, sino desde el punto de vista de balance. Es un proceso, en la medida que sea costo eficiente, ir cubriendo los capitales que debamos, la porción del capital que debamos cubrir. En el caso de Sura M, es un efecto también similar, donde se tiene una estructura, se emitió el bono en dólares, se tiene una cobertura, un mecanismo de cobertura con las diferentes monedas de la región, y parte de esa compensación a la diferencia en cambio está vista en que tenemos mejor números en la parte operativa de las compañías. Las deudas bancarias que tienen las compañías están totalmente cubiertas. Entonces, el único punto, digamos, que genera esa diferencia en cambio está asociado a esa exposición en dólares de ambas compañías en los bonos.
André, y todos, buenos días. Andrés Bernal de Surases Marañón. Respecto a tu pregunta sobre el segmento voluntario y cuándo llegaremos a punto de equilibrio, una explicación importante. Este negocio se divide en tres segmentos a su vez. El tema de seguros, que es rentable. El tema de asset management, que es pequeño pero que viene con buen crecimiento. Y wealth management, que es el que normalmente damos más detalle e incluye a seguros con protección. Si ustedes ven la diapositiva 29, encontrarán en las notas que el dinamismo, tal como lo mencioné, es bastante positivo. Los activos bajo manejo crecen un 23%. Los clientes están creciendo casi el 15% anual y el flujo neto, que es ingresos menos egresos de saldos de los clientes, está creciendo un 33%. Y si vemos país por país, cada uno tiene crecimiento en sus ingresos por comisiones superior al 20%. Entonces, realmente en la parte comercial vamos bastante bien. ¿Cuál es el reto? Es el gasto y básicamente el gasto comercial. Y aquí esto es una decisión de largo plazo. En la medida en que podamos crecer a estas tasas muy por encima de la media del mercado, es una decisión que ha tenido la compañía seguir invirtiendo en obtener más participación de mercado, que en los primeros años te genera un gasto comercial muy fuerte mientras logras tener un stock que empiece a cubrir los mismos. De hecho, si uno desacelerara un poco el crecimiento en AUM, inmediatamente pasaríamos a resultados positivos. En resumen, podríamos estar al ritmo que vamos en unos 2 años en resultados positivos. Pero en la medida en que seguimos creciendo o creando compañías para complementar la oferta de valor a los clientes, pues obviamente nos atrasa un poco el llegar a punto de equilibrio, pero nos mejora la perspectiva de largo plazo.
Ok, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Johanna Castro, de Itaú BBA.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es puntual sobre la página 51 del reporte integrado, en donde ustedes muestran los gastos operativos del segmento corporativo. Uno esperaría que Grupo Sura como holding hiciera como una tarea de en algún momento parar de crecer en términos de gastos operativos, y en este trimestre, si uno ve el acumulado junio, los gastos operacionales y administrativos subieron 10%, pero en el trimestre subieron 30%. ¿Será que nos pueden contar un poco cuál es el plan, dado que pues ustedes como compañía holding en teoría controlan este tipo de rubros?
Bueno, mire, Johanna, en la conferencia del primer trimestre les contamos que había habido una multa en México sobre un tema de competencia de una entidad que se llama la COFESE, una multa que tuvimos que provisionar al 100% de más de 14 millones de dólares, que pues en este momento estamos apelando, pero pues obviamente eso afecta los gastos y por eso hablamos aquí de unos gastos no recurrentes. Adicionalmente tenemos un tema con la DIAN, que estamos también en un proceso con la DIAN de discutirlo, porque es el tema de la deducibilidad o no de los gastos de las holding. Y en ese sentido, pues nosotros estamos considerando una posible conciliación, pero no, eso todavía no se ha decidido. Pero al tener eso como una perspectiva, tuvimos que provisionar lo que podría valer la conciliación, que son 37 mil millones de pesos. Son dos cosas no recurrentes y Ricardo va a explicar algunas otras.
Hay otro punto adicional, Johanna, que todavía es importante tener en cuenta, y es los impactos por la adquisición de RCA. Si nosotros, adicional a los dos impactos que está mencionando David, le eliminamos el efecto de haber asumido o haber integrado esas 6 operaciones, cuando miramos los gastos administrativos como un todo, están decreciendo. Entonces eso nos da tranquilidad que tanto las operaciones como el corporativo, si excluimos ese impacto por las adquisiciones y si incluimos los dos impactos asociados a los no recurrentes, estamos decreciendo en gastos, que yo creo que es el mensaje pues importante que responde tu pregunta.
O sea que ¿cuándo podríamos ver esto estabilizado? ¿O cuáles deberían ser las nociones de tamaño de un gasto estabilizado?
A ver, pues obviamente es difícil, nosotros no tenemos en mente que venga algún tipo de gasto no recurrente adicional a estos dos que se han tenido. Los gastos, digamos ya normalizados totalmente por la operación de RCA, tanto de lo que se genera en las operaciones como lo que se genera en el corporativo de Suramericana, creemos que el momento exacto donde ya van a estar totalmente normalizados es cuando se termine este año y podamos, por efectos de comparación, no porque en este momento estemos incrementando gastos, sino por efectos de comparación, nos podamos parar en un enero que ya compare contra enero del 18, que ya compare contra enero del 17, y se pueda ver un año donde tengas manzanas con manzanas, porque lo que estamos viendo en este momento es que comparamos un momento aquí a junio contra un momento del año pasado que en el primer semestre del año pasado no tenía los mismos gastos asociados a la integración de RCA.
Ok, muchas gracias.
Okay.
Y nuevamente, si tiene una pregunta en la línea, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Tenemos a Angie Rodríguez en la línea con una pregunta de Davivienda Corredores.
Buenos días otra vez. Anteriormente se me quedó una pregunta por fuera y es sobre la reforma pensional en Chile. El pasado 11 de agosto Michelle Bachelet firmó los proyectos de ley por los cuales se quiere hacer modificaciones al sistema pensional. Entonces quiero saber cuál es su perspectiva al respecto y también me gustaría saber cuándo podríamos ver una tasa efectiva de impuestos equilibrada para Grupo Sura. Muchísimas gracias.
Bueno, Andrés Bernal va a contestar lo de Chile y Ricardo Jaramillo le
contesta. Buenos días de nuevo. La propuesta de la Presidente Bachelet, que está sujeta a aprobación, tiene dos puntos fundamentales. El primero es incrementar la tasa de contribución, hoy en día es del 10% del salario, llevarla al 15% del salario mediante un esquema escalonado de un 1% adicional cada uno de los siguientes 5 años. Y esto a cargo de los empleadores para llegar a una tasa de contribución del 15%. Esto es bien relevante porque en Chile ya se están dando las primeras personas que se jubilan con el sistema. Recordemos que Chile fue el pionero en este esquema en Latinoamérica, y las tasas de reemplazo, que es el porcentaje del último salario, de los últimos salarios de la persona respecto a lo que efectivamente recibe en su jubilación, están por debajo del 60-70%, que es lo que siempre se ha previsto como el punto de equilibrio en el gasto de la persona. Se están encontrando tasas de reemplazo entre el 30-40%. Por lo tanto, un incremento del 10 al 15 es un 50% más de aporte, y por ende, al final, en esa misma proporción incrementaría la tasa de reemplazo, llevándola a niveles del 60%, que sería lo adecuado. Ese punto es bastante positivo para el país, para los empleados, para los futuros pensionados. Es una carga adicional escalonada para los empleadores. Y ese 5% que les mencionaba lo quieren dividir en dos. Un 2% solidario, que iría incluso a las personas que hoy en día ya tienen una pensión muy baja, y apoyaría a los futuros pensionados, que el gobierno está proponiendo sea administrado por un ente gubernamental sin ánimo de lucro, y un 3% que sí iría a la cuenta individual de los afiliados. Hay bastantes opiniones sobre el tema, que como les decía, aún no ha sido aprobado. Desde la perspectiva actual, como se ve, beneficia a los empleados, a las AFPs, a la economía del país. Y obviamente pues estará sujeto a los ajustes que le hagan, pero en general es positivo que se incremente del 10 al 15% la tasa de contribución, ya que un 10% es insostenible de largo plazo.
Bueno, la otra pregunta sobre el tema de los impuestos diría lo siguiente. Los principales impactos que tienen los impuestos de Grupo Sura como consolidado en este semestre están asociados a dos temas. Uno es el ustedes saben pues que por IFRS crean una cantidad de normas asociadas al impuesto diferido que afectan un poco pues el día a día de la forma como uno mira ese impuesto. Entonces el primer punto está asociado a un impuesto diferido que fue necesario incluir en los estados financieros de Sura M y posteriormente en Grupo Sura por el anuncio de la venta de la operación de Perú. Lo que básicamente dice IFRS es, usted está anunciando que va a tener una utilidad futura, entonces desde ya carga un impuesto diferido. Entonces eso es un primer impacto, que es acerca de 3 millones de dólares, que estamos cargando el impacto del impuesto, pero todavía no hemos cargado el impacto de la utilidad que se tenga en el momento del cierre final de la transacción. Y el otro punto que ha afectado también los impuestos está asociado a que, como David lo presentó a lo largo de la presentación, vieron que el encaje y las inversiones han tenido muy buena evolución en Sura M. Ese encaje genera unos mayores rendimientos que nos ha generado pues unos mayores impuestos. Grupo Sura como un todo, y tal vez lo he dicho en otras conferencias, Grupo Sura como un todo, como consolida una cantidad de operaciones, los impuestos no se pueden ver simplemente como una tasa que tenga cierta predictibilidad. Hay que mirar la particularidad de cada uno de las compañías, cuáles nos pueden entregar unos dividendos gravados, no gravados, la comparación contra la renta presuntiva. Entonces es un ejercicio que hay que mirarlo pues en un contexto mucho más amplio. Por eso siempre lo que digo es, los que estén interesados en que miremos eso en más detalle, creo que pues estamos totalmente abiertos para hacerlo, para explicarlo, pero claramente el impacto de este semestre está asociado a esos dos puntos que mencioné inicialmente.
Y yo le agregaría pues el tema de la deducibilidad de los gastos de las holding, que estuvimos hablando con Santiago Rojas la semana pasada, porque hay unos conceptos donde eso sí debe ser deducible. Estamos en un proceso de discusión con la DIAN de esos temas. Pero yo creo que en un país como Colombia, yo te diría, Andy, que es muy difícil que eso se estabilice, porque es que a nosotros nos hacen reformas tributarias todos los años. Las normas IFRS llegan con conceptos tributarios cada cierto tiempo, y hacen que pues estas compañías tengan que hacer un esfuerzo muy grande por manejar todo este tema tributario. Lo estamos haciendo, tenemos los mejores asesores y lo que tratamos es de todo se trate de la manera más justa posible. Esperamos que este tema, sobre todo de la deducibilidad de los gastos de las holding, pueda salir bien, porque eso nos mejoraría mucho nuestro tema tributario.
Y recibimos una pregunta del web de parte de Sisto Fuentes. ¿Cómo se ven estos resultados con respecto al presupuesto?
Bueno, esa pregunta me sirve pues como para concluir un poco lo que veíamos a lo largo de la presentación, es que las compañías desde el punto de vista operativo están teniendo muy buena evolución en el crecimiento y en la eficiencia. Los impactos particulares que llevan pues al decrecimiento de la utilidad, como lo mencionaba David, están asociados a no recurrentes, a la diferencia en cambio. Entonces, cuando vamos a ver los ingresos totales y los gastos totales versus el presupuesto, estamos cumpliendo bien. Inclusive en el caso de los ingresos, estamos cumpliendo al 102.6% contra el presupuesto. En los gastos estamos alrededor del 101%. Y en la utilidad, a pesar de estos impactos, estamos cumpliendo por encima. ¿Por qué? Porque también en nuestros números proyectábamos cierta devaluación de la moneda y ya teníamos pues como las expectativas de algunos de esos impactos que vendrían. Sin embargo, repito, el crecimiento operativo de las compañías va muy bien y eso hace que nos sintamos que versus el presupuesto vamos evolucionando bien.
Gracias. En este momento no tenemos más preguntas. Ahora le cedo la palabra al señor Bojaní para sus comentarios de cierre.
Bueno, agradecerle a todos haberse conectado con esta llamada, decirles que nuestra área de relación con el inversionista siempre está dispuesta a responder cualquier inquietud que ustedes tengan y desearles un buen día a todos. Muchas gracias.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.